Hoy en algún lado, si yo me acordara, vi una foto de ella con Joe Biden cuando vino aquí por el tema del cambio climático. Saben que en la vicepresidencia de Obama, Biden fue un absoluto defensor del tema de los trabajos por el calentamiento global. Soledad, soy Luis Novarecio. Buen día. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien. No me equivoco. Estabas en una foto con Joe Biden hace unos cuantos años, ¿no?
Con la esposa. Con la esposa cuando vino a la Argentina acompañándolo a él, y estuvimos hablando sobre educación técnica. Ellos tienen una red de institutos terciarios y de enseñanza de oficios y de formación profesional muy grande, y ellos lo presentaban como el secreto mejor guardado de los Estados Unidos, y la verdad que me parece como una frase muy interesante, porque nosotros acá en la ciudad también estamos haciendo un esfuerzo grande de poner en valor los institutos terciarios. Porque en este mundo de permanente transformación, donde el empleo va cambiando, donde los puestos y las capacidades necesarias para cada empleo van cambiando tanto, y ya no pensamos en un trabajo para toda la vida, necesitan carreras y cursos ágiles, adecuados, que te pueden ir certificando para conseguir cada vez mejor empleo. Y los terciarios tienen esa capacidad de flexibilizar, de hacer oferta moderna, y la verdad es que la ciudad tiene una oferta riquísima, y ella vino a contar la experiencia, y nosotros en eso... Nos sentimos identificados y trabajando en la misma línea.
Es interesante, ya voy a hablar de las escuelas acá, Soledad, pero si me permitís, me interesa recurrir a tu experiencia. Porque leyendo, ahora que uno se va enterando de estas cosas, leo que Jill Biden, esta mujer con la que vos tuviste, tuvo muchísimo que ver en constituirlo a él para apoyarlo después de la muerte de su esposa y su hija, de luego de su hijo y demás. Y contame cómo es esta mujer, ¿qué viste en ella?
La verdad, me pareció una persona que estaba muy muy formada, muy segura, muy apoyada en los valores de la educación, ¿no? Ella todo el tiempo hablaba de la importancia de la educación, pero no la educación para la élite en términos de universidades, y uno cuando habla sin mucho conocimiento, pero hablas de cómo se estudia en Estados Unidos, pensás en las grandes universidades conocidas. Y eso hacía mucho hincapié en que en la extensión enorme de Estados Unidos, la formación profesional y oficios era la que sacaba adelante la economía real de los Estados Unidos. Y hablaba mucho de la importancia de la educación de las mujeres. Me pareció súper interesante esa, sin pasarse un extremo ni ideológico de nada. Me parecía muy centrada y todo el tiempo mencionando la importancia de que las mujeres estudien, que las chicas estudien y que estudien carreras que les permitan salidas laborales, esa vinculación entre el mundo del trabajo y el mundo educativo.
Y es interesante.
En términos personales no sé cómo fue su relación con su marido que envió, digamos, pero
claro.
La experiencia profesional que tuve de diálogo con ella fue súper interesante. Una mujer fuerte, ¿no? Siempre vemos que los presidentes de Estados Unidos tienen mujeres fuertes al lado.
Hoy en alguna crónica por ahí se cuenta, porque ella, como vos muy bien lo decís, estamos hablando con Soledad Acuña, la ministra de Educación, dedicó toda su vida a la docencia y la enseñanza y no piensa dejar. Es más, cuando ella fue segunda dama, la esposa del vicepresidente, siguió dando clases porque era su pasión, y enseña inglés en varios lugares y lo va a seguir haciendo. Bueno, nada, no, nos parecía interesante y todavía me quiero detener más en su vice, en Kamala Harris, que transmite algo muy interesante. Bueno, Soledad, ¿me contás cómo arranca hoy, cómo es la nueva normalidad en las escuelas porteñas?
Mira, nosotros venimos desde hace un mes ya abriendo espacios de presencialidad, primero para los que terminaban un ciclo, o sea, para los de séptimo grado, para quinto y sexto año de la secundaria, luego para sala de cinco de jardín, que también terminaba un ciclo. Después le sumamos, dos semanas después, sumamos para primer grado y para primer año, que eran los que menos autonomía habían tenido para aprender y que menos experiencia en esa nueva escuela habían tenido. Y a partir de hoy, las escuelas pueden hacer propuestas a las familias para que todos los chicos y chicas de todos los grados de primaria y de todos los años de secundaria puedan tener alguna instancia de presencialidad que complementa la virtualidad antes de fin de año. Cada escuela tiene la libertad y la autonomía para armar la propuesta en función de cómo vienen trabajando. Algunas escuelas prefieren ir a profundizar aprendizajes, algunas primarias en las que hemos estado recorriendo estos días estaban armando los grupos, las burbujas, de acuerdo a cómo habían podido ir desarrollando y adquiriendo los conocimientos, entonces tenían grupos para refuerzo, entonces citaban a las burbujas y iban directamente a la profundización de aprendizajes. Otras escuelas técnicas iban a trabajar directamente la parte de taller, porque era lo que los chicos no habían podido hacer, la parte práctica, que no habían podido hacer en la virtualidad. Otras escuelas prefirieron trabajar lo emocional y lo que significó para los chicos y chicas todo este periodo tan largo y tan dañino de aislamiento. Recién en la escuela de la que acabo de salir estaban empezando con burbujas de primer grado y estaban haciendo tareas, estaban haciendo actividad física junto con el maestro de música, entonces estaban vinculando las dos asignaturas. Cada escuela va armando la propuesta de acuerdo a la realidad que vino manejando durante estos meses, a las necesidades de los chicos y a las posibilidades en términos del edificio y de los docentes, porque es un sistema complejo el de burbujas, porque supone que hay que tener un docente cada 9 estudiantes, entonces una sección se divide en 2 o 3 burbujas, ya necesitas 3 docentes, entonces es complejo, pero es posible, y eso es lo que nosotros estamos proponiendo a partir de ahora, tanto en gestión estatal como en gestión privada, pensando que en el único lugar, como decía Liliana, la maestra, la directora de una escuela que visité la semana pasada, y me decía, Soledad, en el único lugar donde están los chicos es en las escuelas, tienen que volver. Yo salgo a caminar por el barrio y los veo en el Parque Centenario, los veo en la plaza de acá al lado, los veo en los comercios con sus papás, en los restaurantes, pero no están en la escuela. Y queremos que puedan volver a la escuela, a ver a sus docentes, a ver a sus compañeros, que puedan venir a un lugar donde generalmente es donde aprenden a poner en palabra lo que les pasa, ¿no? La emocionalidad la construyen y la relación con los otros la construyen en la escuela. Y fue un periodo muy difícil, que no en todas las casas hubo una familia que pudo acompañar, sostener a los chicos de la misma manera. Entonces la escuela es el lugar igual para todos, para que tengan esta oportunidad.
Soledad, vi este fin de semana un protocolo de un jardín maternal en donde, bueno, se advertía que los maestros no van a poder tocar a los chicos, van a tener que mantener la distancia y que en caso de que hubiese algún tipo de inconveniente que llamara una ambulancia y que el chiquito tiene que subir solo. Esto porque esto como que desalienta a un papá tener miedo a mandarlo. ¿Cómo se va a manejar?
Es que no es así el protocolo. Nosotros para jardín maternal es donde más nos demoramos en salir con una propuesta, porque es donde tenemos menos respuestas, si querés, desde la ciencia. Es donde más difícil poder articular las medidas de seguridad necesarias con las necesidades educativas y emocionales que tienen los chiquitos menores de 5 años. Entonces, recién ahora habilitamos para que sala de 3 y 4 puedan hacer actividades siempre al aire libre, porque como en ellos es más difícil garantizar que no haya contacto, este vínculo directo, que se estén tocando, que se saquen la mascarilla. Entonces, siempre es al aire libre, que es lo que nos da un poco más de seguridad. Y en maternal, para los bebitos de 45 días hasta 2 años, son actividades de estimulación, donde está la docente con el bebé y un adulto que acompaña al bebé por vez, digamos. Es uno por turno, nada más. Y obviamente eso implica contacto físico, con medidas de seguridad, pero contacto físico. En los jardines, si un nene se cae o no se puede atar los cordones, la maestra lo hace, porque después se puede higienizar, porque los higienizan a los chicos, porque las docentes siempre usan mascarilla y las máscaras también, las transparentes. O sea, hay medidas que permiten que convivan, no como uno quisiera, pero que puedan convivir las necesidades emocionales de los chicos más chiquitos con las necesidades educativas. Es obvio que no va a pasar que si un nene se cae, se queda tirado en el piso hasta que venga la ambulancia. Los docentes corren. Hay medidas de cuidado para todos. Es el nivel más difícil, eso sí. Es el nivel más difícil para pensar alternativas, pero bueno, también estamos mirando en el resto del mundo cómo lo están haciendo, y la realidad es que los jardines maternales en todo el mundo volvieron también.
Mangel.
Sí, Soledad, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Romina?
Bien. A ver, me parece que es importante también recalcar una vez más, porque también genera confusión, que esto no implica obligatoriedad, ¿no? Porque hay muchas... Yo participo de 2 chats distintos, soy mamá de 2 nenas. Una empieza no quiero decir las clases, vuelve al colegio hoy, vuelve a revincularse sí, en el día de hoy. Y hay muchos padres que, o porque son población de riesgo, o porque no quieren, o porque los chicos tienen muchísimo temor. A mí me costó mucho convencer a mi hija que vaya al colegio, y entiendo la importancia que tiene de que vaya hoy, aunque sean 2 horas, aunque no tenga que ver con contenidos educativos, pero los propios chicos tienen muchas veces miedo.
Por eso es importante tu pregunta. Es optativo para las familias, es optativo incluso para las escuelas de gestión privada.
Claro.
Empezar con las propuestas o no, las de gestión estatal es obligatorio, todas se están abriendo con distintas propuestas, pero las privadas pueden optar por no hacerlo y seguir en la virtualidad. Y para las familias es optativo mandarlo. La realidad que estamos observando es que empiezan las burbujas, o sea, del total de chicos posibles del grado, el 70-80% se inscribe para participar en las burbujas y cuando se inscriben el 100% participa. Ahora hay un 20-30% que todavía no, que el primera convocatoria no se anota. Ahora, también lo que pasa es que a medida que van pasando los días y los chicos entre ellos van hablando, conectándose en las clases que tienen por Zoom o si son más grandes y tienen teléfono celular por celular, y las mamás a través de los chats también van hablando y se van animando de a poquito. Por eso nosotros esta primera instancia la hicimos con muchas medidas de seguridad para que vean que es algo seguro que se puede hacer, que vean que los estamos cuidando tanto a los chicos como a los docentes. Y de a poquito vamos a ir acostumbrándonos a funcionar. El primer día, cuando vos vas a ver cómo funciona una burbuja y ves que al entrar, entran mucho más despacito que habitualmente porque tienen que entrar, les toman la temperatura, se ponen alcohol en gel en las manos, se limpian los piecitos en un trapo con lavandina y después se los secan. O sea, todo eso lleva un proceso, toman registro. Digo, eso parece como raro, pero los chicos enseguida lo normalizan y entran y ya se sienten en su lugar de pertenencia y juegan. Y de a poco se van animando. En la escuela que estuve recién, la directora me decía, empezamos con 6 chicos en la burbuja y ya tengo 10 para la próxima clase, porque las mamás se llamaron después para decir que se animaban. Entonces es una cuestión de tiempo y para los chicos es importante. Yo, Romina, lo que te sugiero es que con tus insistas que es importante que vaya, porque eso que tiene como miedo en la cabeza que lo tiene que poder poner en palabras. Y tiene que poder ver que su escuela está, que sus amigos están, que no pasa nada, que hay que seguir.
Y van a trabajar más eso que contenidos educativos.
Bien.
En la mayoría de las escuelas trabajan mayoritariamente esto, sí, sobre todo con los más chiquitos.
Soledad, muy cortito porque se me escapó el tiempo. La Nación propone una hora 12 para el pago de los colegios privados. ¿La ciudad estudia algo parecido?
Nosotros con las escuelas privadas fuimos regulando los aumentos que fueron dando, sobre todo las que tienen subsidio estatal, y estamos trabajando con ellos para ayudarlos a que la presentación de los ATP Nación. Y estamos viendo, mañana tenemos consejo consultivo con las asociaciones intermedias, viendo de qué otra manera podemos acompañarlas para que puedan seguir, porque son una parte importante de la matrícula y representan a distintas creencias dentro de la ciudad que nos parece importante que puedan seguir manteniendo la oferta educativa. Así que vamos a hacer lo posible, todavía no tenemos propuestas concretas, más allá de esto que te comentaba, pero vamos a hacer lo posible para que puedan seguir funcionando de la manera que lo hicieron hasta ahora.
Gracias por atendernos, Soledad.
Gracias a ustedes, que tengan lindo día.
Hasta luego. La ministra de Educación de la Ciudad.